Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast semanal de revisionado de la nueva generación. Llegamos ya al final de la primera temporada con el episodio de Neutral Zone, titulado en España La Zona Neutral. Jesús, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 4198-6.0. El Enterprise se encuentra a la espera del Capitán Picard, que estaba en la base estelar 718 haciendo cosas de Capitán, claro está. Mientras permanecen a la espera, los sensores detectan una antigua cápsula flotante que parece ser de la Tierra. Tras obtener el permiso del comandante Riker, Data y Worf se teletransportan a la mencionada cápsula y allí descubren algo asombroso, un grupo de personas criogenizadas, de las cuales tres de ellas todavía podrían continuar con vida. Tras reanimarles en la Enterprise, estas tres personas resultan ser de finales del siglo XX, y como no podía ser de otra forma, los contrastes entre ellos y el resto de la tripulación de la nave, del siglo XXIV, son más que evidentes. Pero no nos olvidemos del Capitán Picard. Aquellos asuntos de Capitán que mencionaba anteriormente resultaron ser una conferencia de emergencia. Allí se le habría ordenado que acudiese a la zona neutral para investigar una serie de ataques. Se sospecha que los autores podrían ser los Romulanos, con los que no tienen contacto desde hace años, pero finalmente se descubre que no fueron ellos, sino un enemigo común mucho más peligroso. Por ahora, descubrir quién es ese enemigo es algo fútil. Bueno, Andreu, ha quedado aquí.
No me ha quedado, has dado una pista, pero...
He dado una pista, sé que vas perdido, tendrás que esperar a la siguiente temporada donde se descubre qué enemigo tan poderoso puede estar aquí detrás. Pero antes de entrar con los detalles del episodio, como estamos solos, pues te pregunto como siempre y bueno, que me des tu valoración así rápida de lo que te ha parecido este episodio.
Pues a mí me ha parecido un episodio muy divertido, me ha gustado mucho. Me ha parecido un genial final de temporada. Para mí, acaba mejor que si hubiera acabado con Conspiracy. Tenemos una premisa de ciencia ficción típica que funciona siempre. Esto de encontrarse a los criogenizados de otra época da juego en el sentido de humor y en el sentido también en el que se aprovecha mucho este episodio, que es confrontar esta nueva era, esta era de Star Trek en el siglo XXIV con nuestra era, con la actualidad. Y eso pues hace que Roddenberry pueda ahí mostrar toda su filosofía de que ya no hay dinero, de que ya no hay esta avaricia o las ganas de las posesiones, de tener estas posesiones físicas, toda su filosofía en la que basa Star Trek. A pesar de que no lo haya escrito Roddenberry, que bueno, ya hace varios episodios que ha dejado de trabajar intensamente en la serie, pero se nota que esto es lo que ha ido explicando a todos los que están ahí, en particular a Maurice Harley, que escribió este guión.
Entonces, ¿te ha gustado?
Me ha gustado,
es un buen capítulo.
Sí. Vale. A pesar de que no es de los que la gente considera como muy buenos, oye, a mí me parece divertido, sí.
Sí, quizás no es el típico episodio así de ciencia ficción pura y dura, quitando la criogenización, ¿no? Esta que hablamos. Pero bueno, sí, es el momento idóneo. Siempre congelan a gente de la época en la que se emite la serie, ¿eh? ¿Te has fijado? Qué casualidad, sí. Que siempre, para hacer una crítica ahí perfecta, ¿no?
Bueno, es un poco, de hecho, Space Seed, el episodio que sale Khan de la serie original, sí, exacto, tiene la misma premisa, pero aquí sí que lo son mismo. Ya después de estas guerras eugénicas y bueno.
Sí, se basa, la idea, bueno, básicamente es la misma, ¿no? Solo se encuentran allí y tal, pero bueno, aquellos tenían más mala leche que los que han despertado en ese episodio, ¿eh? Pero bueno, a mí también me ha gustado mucho, es un capítulo divertido a pesar de eso, ¿no? De no tener ciencia ficción pura y dura, y lo que aparentemente parece ser la trama menos importante, y en el fondo lo es, ¿no? En cuanto a toda la saga, ¿no? De Star Trek, evidentemente es menos importante la presencia de estos tres seres de finales del siglo XX, pero pasa a ser la premisa principal, ¿no? Del episodio, y la otra la tienen todo el rato en segundo plano, porque como ya veremos, estaba preparada para que fuese un tres episodios que diesen no sé, la presentación de los Borg, ¿no? Eran los Borg, ¿eh? Lo que hablaba antes, Andreu, que te he visto que te has perdido. Hablaba de los Borg.
Ahora me he centrado.
¿Ves? Ahora te cuadran las cosas, puede ser. Sí. ¿No? Bueno, iban a hacer una presentación que luego quedó un poco en stand-by, creo que hasta el capítulo 6 o algo así de la segunda temporada. Ahora te hablo de memoria, lo tenía por aquí apuntado. Pero bueno, pasa a ser la trama menos importante, en realidad pasa a ser la principal, ¿no? Y bueno, es divertida. Es una crítica, la que no se ceban mucho, podrían meter mucha más caña, creo. Pero bueno, es la idea esta que comentabas ahora, ¿no? De Roddenberry, bueno, lo dejó clarito lo que es Star Trek, ¿no? A los que lo iban llevando. Y sí, sobre todo se ve, ya pasaremos por esa escena en la que habla este hombre Lofenhaus con el capitán Picard, y ahí se ve el choque de cultura total, ¿no? El capitalismo con el humanismo este, por llamarlo de alguna forma, del siglo XXIV, ¿no? Y bueno, pero en general el capítulo en sí son estos tres hombres, dos hombres y una mujer congelados. Esto es básicamente es esto, y es divertido. Bueno, es divertido. Pero este lo puedes meter en cualquier serie, no tiene por qué ser Star Trek, creo, ¿eh?
Sí, pero... sí. Bueno, yo creo que es una, como decía antes, una premisa muy típica de ciencia ficción, de encontrarte a los criogenizados. Y aprovechan todo, ¿no? No es solo el tema del capitalismo, sino también el tema de las drogas, o el tema de congelarse, porque estos no se han congelado, o sea, se han congelado después de muertos, para que en el futuro alguien los encontrara y supiera revivirles de la muerte.
Primero revivirlos y luego curarlos, ¿no? Pero bueno, lo tienes que meter, sí, en alguna serie que haya un poquito de ciencia ficción, pero esto no es para mí, no es un episodio clásico, ¿no?, que defina Star Trek, pero es buen episodio. No acaba, como veremos más adelante en las siguientes temporadas, no acaba con un cliffhanger, aquello que lo deje un poquito, lo dejan un poquito abierto y luego no lo continúan. Luego no lo continúan por esta huelga de actores que hablaremos luego.
De guionistas.
Eso, perdona. Actores que se iban de vacaciones de verano. Ya no grabamos más, llevamos un año, como tú y yo, que acabamos la temporada de Star Trek Replay con este episodio, ¿no? Y quedó un poco así colgado en el aire, pero es que tampoco le van dando mucha importancia. Al final adquiere mayor protagonismo esa trama de estos tres, que es divertida. Pero para ser un último episodio, hombre, a mí me gusta cuando acaba y te deja pues ese cliffhanger, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Esto lo veremos más adelante, ¿no? Es un buen episodio, pero como el último yo lo hubiese colado por en medio y dejar, o al menos haber continuado la trama de los Borg, ¿no? Que la continuarán.
Sí, pero es un poco
seguida.
Lo que comentabas tú, que claro, estaba previsto aquí como tres episodios,
sí.
Donde los humanos o la Federación y los Romulanos se aliaban en contra de los Borg. Pero el tema de la huelga de guionistas, que ya afectó a capítulos anteriores, o sea, ya venía de hace un poco de tiempo, pero es que este episodio, nuevamente también, Harley tuvo que escribirlo en un día y medio, y ya no pudieron tocar ese guión debido a la huelga de guionistas, que afectó a cómo se desarrolla este episodio, o sea, afectó a no continuarlo. Porque luego empieza la segunda temporada, como ya veremos en la próxima temporada de Star Trek Replay, que empieza con huelga de guionistas, o sea, reaprovechando guiones, por lo tanto no pudieron escribir la continuación, y como tú dices, tuvieron que posponer esta presentación de los Borg unos cuantos episodios.
Sí, tampoco creo que tanto. Es que antes te he dicho, no lo tengo por aquí, pero me parece
es el
que es
de
a partir
Q,
de...
¿no? No sé, sí, ¿cómo se llama el episodio?
¿Q?
Exacto,
bueno,
sí.
En español, ¿no?
Sí.
Y mira, perdona, es el 16. El 16, o sea, que ya es
adelante,
casi...
Sí.
Claro, es casi al final de la segunda temporada. No sé hasta cuándo estuvo esta huelga de guionistas, pero ya nos vamos al 16, porque claro, aquí, bueno, dicen que puede... Yo creo que sí, ya lo tenían pensado, pero claro, no sabían la magnitud que iba a coger, que iban a ser los mejores.
Claro.
Enemigos de todas las sagas de Star Trek para mí, ¿no? Son geniales los Borg. Bueno, que no dejan de ser zombies, modernos.
Sí.
Pero están muy logrados, están muy bien. Aquí lo dejan abierto y bueno, y se centran en la trama esta, ¿no? De estas personas congeladas y tal. Bueno, divertido. Un capítulo divertido que lo puedes ver en cualquier otra serie. Eso es lo que no me acaba a mí de convencer, pero bueno, hacen un poquito de crítica y tal, pero bueno. Bien, no sé, si te parece podemos empezar un poco a ir...
Sí, ir como siempre.
Hablando del episodio, poquito a poco. Y a ver, hoy estamos a solas, hoy no tenemos invitados.
Sí, tú y yo para acabar la temporada aquí.
Nos sentimos por los oyentes, estamos aquí, no hay nadie que nos apoye, nos tendrán que escuchar a nosotros solos, ¿no? Y bueno, empezamos con el episodio, pues tal como decíamos, ¿no?, en el resumen, que están esperando que el capitán Picard venga. No se aclara bien dónde está. Está haciendo cosas de capitán. Oye, tampoco te no puedes preguntar, ¿no? Y reciben como una señal de emergencia, ¿no? Como una señal baliza, ¿no? De una nave que está como abandonada. Aquí hay un... esto creo que lo me ha parecido leerlo, la actitud de Riker es un poco también, según he leído en Memory Alpha, también un poco venía por lo de la huelga de guionistas, ¿no? Sí. El no darle ninguna importancia. Eso a mí me extrañó en su momento, cuando lo vi, digo, hombre, a ver, te estás encontrando una reliquia, ¿no?, en el espacio, no haces ni caso, no, vamos a esperar, pero hombre, si tenéis tiempo y esto es algo que es importante, ¿no?, no te encuentras cada día algo así, ¿no?, puede ser historia ahí, delante tuyo, ¿no? Y eso no me gustó mucho, y luego cuando lo leí ya le di, vale, por aquí van los tiros, no sé si había...
Hay varias detalle. También frases por aquí, por el episodio, que son un poco contradictorias, también de Picard, ¿no? Porque es eso, yo creo que se escribió muy rápido y luego no se podía tocar nada más y ahí se quedó, tuvieron que rodar el material que tenían escrito.
Esta de Riker, de no hacer caso a esta, lo que podría ser un tesoro, ¿no?, una reliquia, y la de Picard es más fuerte incluso. La de como diciendo que para qué los traes, bueno, ya llegaremos a ese punto, ¿no? Como diciendo que qué hace, ¿no? Es más humano aquí Data que Picard, fíjate. Sí.
Y esta nave, este satélite, que yo creo que en la versión nueva de Blu-ray, yo creo que los efectos especiales son nuevos, porque tenía mucha pinta de CGI. No sé si el original sería una maqueta con menos detalle, pero...
La reutilizan más veces a lo largo de la serie, por lo que he leído. Pero claro, yo creo que también he visto lo he visto en Netflix, entiendo, que es lo que hemos hablado alguna vez, que ya lo veo remasterizado también.
Sí.
Con ese número al extremo, en homenaje a la serie MASH. Yo no la llegué a ver nunca.
Yo tampoco, sí.
Sí, pero se ve que tiene un número arriba, un número de serie de esta nave, que es en clara referencia a la dirección en la que tenían ese hospital militar de la serie MASH, que yo no la he visto nunca, ningún capítulo, pero la he escuchado mucho. Tuvo que ser buena porque es muy antigua, ya nos pillaba un poco peque. No sé, ¿será de los 70 quizás la serie?
Finales de los 70, yo creo que más bien principios de los 80. Yo creo que la serie vino después de la película. Primero hicieron una película y luego salió la serie. No sé si Maurice Harley trabajó en ella. Sé que trabajó en Canción Triste de Hill Street, que quizá es una serie un poco posterior a MASH.
Sí, esa ya me suena. Esa sí que he visto algo incluso de pequeño. Pero esta de MASH, ni idea. Lo leí aquí en Memoria Alpha con esa numeración y me llamó la atención. Digo, bueno, pero ¿por qué no esa numeración? Y resulta que es el número, es la dirección donde tenían ese hospital de campaña. No sé, yo no he visto ni un capítulo. No voy a hablar de MASH ahora porque no tengo ni idea qué decir.
Sí, y aquí, bueno, cuando hablas de Riker, que no les deja, bueno, dice, bueno, ir rápido y volver rápido, que tenemos otras cosas que hacer, como si la exploración no fuera suficiente. Aquí tenemos a Riker nuevamente de espaldas y en alta definición se le vuelve a ver ahí la coronilla a Riker, sí.
Oye, pero tú, claro, tú la tienes en más definición de lo que veo yo, o te fijas ya mucho, no la había visto yo.
Es que se ve un poco ahí que clarea el tío, no sé.
Pero bueno, entonces sería un implante luego, ¿o qué?
Luego,
eso no se ve.
Bueno, de hecho este es el último episodio que le vemos sin barba. Luego ya a partir del siguiente, hasta Insurrection,
sí.
Estará con barba.
No me había quedado, no creía que ibas a decir el traje sucio o algo así otra vez, pero no me había quedado, no sé, pues en este verano se va a dejar el hombre barba y se va a poner unos implantes, ¿no? Porque yo eso no lo había visto en toda la serie, y tú ya dices que lo has visto.
De detalles, es que claro, en alta definición se ven estos detalles que es imposible de ver cuando la veíamos en televisión o en VHS o ni siquiera en DVD.
Bueno, ya veremos a ver si en la segunda temporada sigue el hombre ahí clareando. Yo creo que no, o al menos no me fijé nunca, ¿eh? Ya he visto varias veces la serie, pero no es la definición que la estás viendo tú, no sé. pero bueno, pues nada, tenemos que al final, no es que se negase, pero no le daba ninguna importancia y Data le dice, hombre, tenemos tiempo, ¿no?
Sí.
Dice, hombre, tampoco vamos a estar aquí mirando al más allá. Ahí, no, que solo, bueno, les deja, dice, pero daos prisa, ¿no? Como diciendo, rápido que viene el capitán, si queréis bajar abajo, echar un vistazo, como diciendo, va, ir a jugar un rato y volvéis arriba. Sí.
Y van y, allí, bueno, van. Y de hecho, una de las cosas que me sorprenden en la estación es que haya gravedad artificial, porque estamos hablando de un satélite como de finales de los 90, prácticamente, porque es siglo XX.
Sí, sí.
Y exacto, ya hay gravedad artificial, es uno de los puntos ahí débiles.
Sí, bueno, se habían quedado conectado a alguna de las neveras y la gravedad artificial.
Eso.
Sí, y bueno, y hay luz y todo, ¿eh? Hay,
sí, luz,
hay
sí.
Atmósfera para respirar, ahí está todo. O sea, eso llevará ahí, ¿no? ¿Cuántos siglos?
Pues cuatro siglos.
Buena batería.
Sí,
buena
sí. Batería, bueno, como hay generadores solares, se entiende que ha seguido generando energía.
Pues ya está.
Yo veo más el problema con la gravedad artificial. Que no sabemos a día de hoy. Lo que sí que sabemos hacer son puertas automáticas. No sé qué pasa aquí con la puerta, que Worf se lleva una leche contra la puerta.
Sí, no sé, se llega a dar o Data
sí. Camina y se choca y se queda como extrañado. De hecho, le comenta a Data, ¿no? Dice, ¿cómo es que no funciona la puerta? O no hay energía para la puerta, algo así.
Sí, mira, si hemos entrado aquí y hay gravedad, pues la puerta tiene que ir seguro, ¿no? Que es totalmente secundario. Pero bueno, es una realidad alternativa, es una especie de universo Abrams.
Es como, aquí, no sé, veo aquí a Worf con la puerta como un niño pequeño con una televisión o una Game Boy, que van enseguida a tocar la pantalla como si se fuera, sí, como si fuera táctil, y él llega ahí a la puerta y dice, oh, no se abre, y ya no sabe qué hacer.
O sea, hay un vídeo, supongo que lo has visto, ¿no? En Twitter de unos niños con una Game Boy tocando la pantalla. Y no hay manera de que esos botones los tapan con la mano y no hay manera de jugar, la dejan ahí, ¿eh? Pues sí, es muy bueno ese vídeo. Sí, pues algo así sería, algo así se deja ahí los dientes este hombre, pero Data al final lo abre con... Data igual no sabe auténticas cosas básicas, pero para otros detallitos está el tío ahí, que no se le escapa una. Y bueno, se encuentran con estas neveras, ¿no? Por decirlo de alguna forma, que habrían aquí, no sé, unas 6 o 7, algo más, pero no mucho más, ¿no? Uh-huh. Y mirando un poco, se dan cuenta, bueno, en todas se encuentran cadáveres, ¿no? Uh-huh. O los huesos, o ya pues han desactivado, se han estropeado con el paso del tiempo, lo que sea. Uh-huh. Pero hay tres que sí que ven personas dentro, congeladas, y bueno, básicamente hasta aquí llegaría la entradilla, ¿no? Dijéramos del episodio, pasamos a los créditos, pero bueno, dejan ahí entrever que hay tres personas que, bueno, que serán los protagonistas al fin y al cabo de este episodio, ¿no?
Sí, yo este episodio, por el nombre, recordaba el tema del problema con los romulanos en la zona neutral, pero no recordaba que era este. Luego enseguida, cuando, ostras, se ve a la chica y sobre todo al señor este, que está muy preocupado por su dinero, que entonces recordé, ostras, estos son aquellos. Hasta ese momento no sabía bien.
Sí, pero son, pues básicamente son los protagonistas del episodio, porque los romulanos salen poquito, Picard sale poquito. Uh-huh. Sí, es la trama, es la más importante, por supuesto, pero pasa a ser secundaria. No sé si en el momento en el que ya grabaron esto, pues ya tendrían claro que no se iba a seguir la trilogía esta que tenían en mente, y quisieron darle, supongo que si lo iban a hacer ya seguido, lo tenían claro, me imagino que hubiesen dado más relevancia, ¿no? A esta trama Borg.
Yo creo que es más que no pudieron, y de hecho tampoco sabían cuándo iba a acabar la huelga de guionistas, porque si hubiera acabado antes, probablemente hubieran seguido la trama al principio de la siguiente temporada, pero es que se extendió hasta, creo, sobre mitad de agosto, y la mayoría de series pues tuvieron que empezar hacia octubre, noviembre, en vez de empezar en septiembre. Y con guiones reciclados, muchos, en particular también Star Trek.
Sí. Pues mira, es curioso que recuerden más, hombre, son más importantes, por supuesto, los romulanos, ¿no? Que estos tres, pero son la historia principal, al fin y al cabo. Yo me acordaba bastante bien, pero ya te digo, no hace tantos años que la vi, como ya he comentado alguna vez aquí. Y sí que recordaba a estos tres personajes, el de la guitarra, el Clemens. Este es simpático, ¿no? Pero bueno, pues llegamos, ahora sí que empezaría ya el episodio normal, y Data pues informa a Riker de lo que se han encontrado, ¿no? Y que tienen que subirlo para arriba. No sé si pone alguna reticencia o no, tampoco lo tenía muy claro, ¿no? Pero lo tenían que subir para arriba, porque estaban vivos al fin y al cabo.
Yo creo que Riker dice, sí, rápido, que ya ha llegado el capitán y tenemos que movernos.
Sí, no le pone tampoco muchas pegas, pero no lo acaba de entender. Al principio creo que no lo encaja demasiado bien, pero no le da mucha importancia por eso, ¿no? Porque viene ya el capitán y dice, bueno, sube lo que quieras, pero venga que estamos esperando aquí el capitán y no estamos para encontrarnos tesoros en la galaxia, que no les haremos ni caso. Nosotros estamos aquí de taxistas del capitán Picard y lo que haga falta, ¿no? Y bueno, y aparece Picard que prácticamente lo primero que hace es convocarles a una reunión, ¿no?
Yo creo, lo primero que casi que le dice es que ponga rumbo, ¿no?, a la zona neutral, o les da unas coordenadas y dice, no, esto está en la zona neutral. Sí.
Tal cual, le llega, si le comenta esto, le comenta la Force y vaya para allí y a la reunión que, y bueno, es aquí donde le ponen, donde el capitán les pone al día a ellos, pero ellos al capitán no, porque luego veremos más adelante que el capitán Pidar no tenía ni idea de que habían rescatado y prácticamente vivos a tres personas del siglo XX. Esto me chocó mucho, que cuando llega él luego, ¿no?, en unas escenas posteriores, nadie le había dicho nada. Dice, hombre, joder, el detallito, aunque sea comentarme algo por encima, digo, hay una novedad, pero no se lo voy a decir sorpresa, ya es algo, ¿no? No, pero el tío no tenía ni idea, ¿eh? En esta reunión igual es un tema menor, pero lo podrían haber comentado, ¿no?
Forma parte de estas incongruencias de que el episodio pues se escribió muy rápido y no se pudo pulir, o sea, se tuvo que quedar ahí con ese primer o segundo borrador.
Sí, quizás sea eso, pero bueno, también se puede, no sé, improvisar un poco, ¿no? Dejarlo de alguna forma, aunque no se haga la escena de cuando va a acabar la reunión, que Riker, capitán, tengo que comentarle algo, ¿no? Y ya está, cortas. Y a partir de ahí, ya cuando llega a enfermería, al menos, no ves que que se lo han pasado por el forro. Porque prácticamente una vez acaba la reunión en la que aquí el capitán les informa un poco, ¿no?, de lo que está pasando, ¿no? Que unos puestos de avanzada pues han sido atacados en la zona neutral y que posiblemente sean los romulanos, que hace, pues eso, lo que comentamos en el resumen, ¿no?, que hace ya muchos años que no tienen contacto con ellos y los pocos contactos que han tenido no han sido buenos, ¿no?
Y aquí Riker, Worf y Data, todos sugieren de que al llegar allí a la zona neutral empiecen a disparar todo lo que se mueva.
Sí, no, aquí vamos a saludar disparando y luego preguntamos, ¿no?
Exacto,
sí.
Es como ya... Ellos se piensan que es una provocación para que vaya la Enterprise allí y entonces ellos dicen, pues nos estarán esperando y solo tendremos una oportunidad para golpear primero.
Ya, pero si tienes tan claro que te están esperando, quizá lo más inteligente es no ir de momento, ¿no? Pues si sabes que te están esperando, te tendrán algo preparado, ¿no? Vamos a llegar y a la primera, pues si ellos ya saben que vas. Si esto es así, luego veremos que no es así, ¿vale? Pero sí, es verdad que ya sugieren ya entrar a matar, pero bueno, el capitán Picard, menos mal que está al mando. Aquí si pillan a Kirk, si aquí imagínate que esto pasa en la serie antigua, hubiese sido idea de Kirk. Dice, vamos a entrar matando, y los otros, hombre, ¿quieres decir? Dice, sí, aquí mando yo.
Es que es muy... Ahora que estoy viendo, vaya, Cobra Kai, es mucho justamente eso, ¿no? Las dos filosofías, el golpea primero o la filosofía Picard, que es la filosofía Miyagi, más de...
Sí.
Defensa.
Una gran serie. Estás viendo la segunda temporada, entiendo.
Segunda temporada de Cobra Kai, sí.
Sí, yo la tengo pendiente. Vi la primera, una serie muy muy recomendable a quien no la haya
sin
visto.
Duda, sí.
Karate Kid actual. Yo no me esperaba nada yo de esa serie, ¿eh?
Exacto, yo creo que es la sorpresa de decir, ostras, pues está muy bien. Pues,
está muy bien.
Oye,
está
ese
muy
personaje
bien.
Tiene su gracia, ¿no? Está realmente bien.
Sí, después de este pequeño off-topic, pero es una serie que vale la pena por eso, porque no te esperé, yo me esperaba una coña marinera, ¿no?, de a ver qué hacen aquí, y no, a ver si la segunda mantiene el nivel de la primera del año pasado. Pero bueno, ¿volvemos a la Enterprise o qué?
Volvemos a la Enterprise, pero volvemos al siglo XX, porque estamos aquí en enfermería y Beverly le comenta a Picard que ha despertado a estos, no solo los ha despertado, sino que les ha curado sus enfermedades.
Capitán, ¿estos quiénes son estos? ¿De qué me está hablando usted, no?
Sí. Y es cuando explican el tema este, ¿no? Que en el siglo XX, pues la gente se criogenizaba con la esperanza de que los pudieran revivir en un momento que la tecnología hubiera avanzado y pudieran curarles estas enfermedades, pero que son congelados después de muertos, no antes de muertos, que quizás es lo más típico.
No, aquí deja inmediatamente después. pero y bueno, y a los tres los cura, sí. ¿No? Que teníamos sí. aquí a Clemons, que era un, bueno, un viva la Virgen, ¿no? Este tema drogas a tope, alcohol, se entiende. Luego tenemos a la señora Raymond, que era una ama de casa, que esta murió por... ¿Era el corazón? ¿Tema del corazón, quizás?
O algo del cerebro, no, no me acuerdo.
No recuerdo. Uh-huh. Y luego, bueno...
El del corazón era el banquero
el
este. Sí,
el hombre de negocios, dijéramos. Sí, pues no recuerdo ahora exactamente qué tenía la Clay Raymond, la señora, que es un ama de casa. Pero bueno,
yo creo que era un tumor o algo, tampoco estoy seguro.
El hígado, quizás.
Pero el del corazón seguro que era el banquero.
Ya le pega más, Al hombre de negocios le habría dado un chungo ahí con la bolsa. Y bueno, es la crítica, ¿no?, que nos hace aquí, como diciendo, vosotros vivir al ritmo este, que mira cómo vais a acabar, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que la doctora dice que era en la época nuestra, de ahora, pues que esto era mortal, pero bueno, para ella esto era como si les hubiese curado un resfriado. Qué alegría, ¿no? Que todo esto, que aunque sea una serie, gusta ver estas cosas. Dice, ojalá tenga algo de razón, ¿no?, esta mujer. Que no, creo que no van a ir por ahí los tiros, ¿no? Pero bueno, quién sabe, no estaremos aquí para verlo, o sí, igual nos... ¿Y si nos congelamos? ¿Qué te parece?
Bueno, a ver,
¿podemos probarlo?
Sí, no estaría mal. Si acabamos en la Enterprise, ya estaría bien.
Acabamos Star Trek Replay, las 6 temporadas, ¿vale? Que ya nos pillará con una edad y ahí nos congelamos, y todos nuestros oyentes que se congelen también, y a ver qué pasa en el siglo XXIV.
A ver qué nos... ¿Seguirán los podcasts en el siglo XXIV? Transmitidos ahí por su espacio.
Igual son estrellas mediáticas, forrados ahí. No como tú y yo, hombre, no. Gratis. Pero bueno, volvemos otra vez. Nos estamos yendo mucho de la Enterprise.
Oye, sí.
Estamos saliendo mucho.
Último episodio, pero vamos y venimos aquí. Volvemos a... Yo creo que ahora cuando volvemos, ya volvemos como a principios de los 80, porque es esta escena cómica que despierta esta mujer que comentábamos y ve a Worf,
sí,
y se vuelve a desmayar con esta musiquita también, con este este tune de serie de los 80, la musiquita que todos oímos cuando hay un momento cómico.
Sí, muy típica.
Sí, es como raro incluso de verla en una serie como Star Trek, ¿no?
Sí, porque este programa también, aparte de crítica, mete un poquito de humor, ¿no? Esos contrastes tan evidentes, ¿no?, entre nosotros, pues no dejan de ser nosotros, y lo que teóricamente nos gustaría ser, ¿no?, en el futuro. Y bueno, Worf estaba ahí porque la había llamado Picard, porque no se fiaba. Dice, hombre, ya que no me habéis avisado de que hay gente y tal, al menos vamos a llamar a seguridad a ver que se nos despierta aquí, ¿no? Y venía la escena de esta señora, y bueno, básicamente una vez despiertan, no saben dónde están, un poco perdidos y tal, hasta que no tienen esa reunión posterior en la que ya Riker y Data ya les informan un poco de su situación, ¿no? Realmente que se han de hacer cargo de la situación que tiene, sobre todo Offenhaus, que este es el que más problemas tiene. Él sigue con su ritmo de vida, se cree que es el rey del mambo porque tendrá, según él, claro, en tanto tiempo, pues habrá hecho un montón de dinero en la bolsa y, claro, bueno, que él es el que manda ahí, ¿no? Bueno, habría mandado toda su vida y ahora llega aquí...
compró acciones de Apple cuando estaba Apple por los suelos, y ahora dice, hostia, esto
te tengo que estar forrado. Tengo que estar forrado, ¿no? Yo compré acciones de Betamax, ahora tengo que estar, vamos, hasta arriba de dinero, ¿no? Pero bueno, los otros dos no tienen tanto problema, ¿no? El Clemons, el músico, y Raymond, la ama de casa. Bueno, esta tiene algo más de problemas, pero es más sentimental, ¿no? De cara a que la familia, pues ya, claro, han muerto todos sus familiares que ella conocía, ¿no?
Y de hecho, ella no había pedido congelarse.
No,
o sea, los otros dos sí que se habían congelado voluntariamente, pero ella imagina que fue su marido el que la congeló, con la esperanza de poder revivirla más adelante.
Sí, ella deja claro que no sabe que ahí, que se da por hecho que era su marido, que dice que la liaba siempre, le quería mucho, pero que no atinaba una. Hombre, aquí acertaba, ¿eh? Aquí acertaba. Me ha salvado la vida, en parte, ¿no? Y ya está, aquí se les explica un poco la situación, y lo dicho, ¿no? El único que realmente tiene problemas es Offenhaus, y evidentemente la mujer, pero son problemas que se entienden, ¿no? El de él es que aún no está ubicado, no sabe la nueva realidad que hay ahora, no va por ahí, ¿no? Que es la crítica esta radical. Pero a mí me hace mucha gracia el Clemons este, me cae bien. Es un cachondo, ¿no? Coge a Data por banda y lo quiere liar para hacer fiestas, dice que lo va a petar ahora. Dice, bueno, ya como no me conocen, vuelvo a empezar de cero. Volveré a vender los mismos discos y a forrarme, ¿no? Es un tío, no sé, no me suena de nada este actor, pero me ha caído bien.
No, no, está muy gracioso y el hecho de emparejarlo con Data, claro, yo creo que no está explotado del todo, ¿eh? Es, hay un par de escenas,
sí, poquito,
pero
poquito.
Pero daba más juego, yo creo, esta relación con Data.
Claro, es que son dos extremos, es que son, sí, el blanco y el negro, ¿no? No tiene nada que ver y supongo que de forma inteligente ya los han puesto juntos, ¿no? Aunque en verdad lo que dices, poquito rascan ahí porque ahí podía dar bastante juego, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, Picard que se ha sacado también a estos de en medio, ¿eh? Porque cuando le dice a Riker, dice que no me molesten. O sea, sí, sí, dice encárgate tú de estos y que no me molesten.
Tal cual, tal cual. Y la única vez que, bueno, esto vendrá un poquito más para adelante, ¿no? Que más o menos, una vez acaba esta reunión, para no, para más o menos seguir un poquito el episodio, ya se marchan, ¿no? Riker y Data le han explicado todo y tienen esta otra reunión, esta vez en el camarote o en la oficina, ¿no? Del capitán, dijéramos. Y mientras están hablando de la situación, aquí hablan un poco, creo, no sé si tocaban más, creo que hablaban del tema de la zona neutral y no de ellos, ¿eh?
Están discutiendo sobre lo que hacer cuando lleguen ahí a la zona neutral.
Sí, sí, sería como una continuación de la otra reunión, de a ver qué hacemos, qué no hacemos. A todo esto suena el interfono, ¿no? y era el open house este, que claro, se había quedado con la copla, que Riker, creo, ¿no? Que había hablado antes, sí, por allí, y como no, como le dice, hombre, si esto es tan importante, ¿por qué no ponen ahí unos paneles? Esto lo hablarán luego, no me hace gracia. La contestación de Picard es tan lógica y tan imposible, por desgracia, tan imposible. Bueno, son mayorcitos, sí, ¿no? No hace falta poner aquí un candado, ¿no? No, tú, sí, ya sabes, la gente que lo puede usar y los que no. Sí, ojalá fuesen así las cosas.
Sí, sí, en ese sentido, ostras, sí que están evolucionados hacia bien, ¿no? Hay cosas que en Star Trek dices, no pasarán, pero esto estaría muy bien, que podamos autocontrolarnos.
Sí, no, claro, ahí te está diciendo, bueno, básicamente después de esta llamada, el capitán dice, bueno, no me queda otra que ir para allí, y es cuando tiene esta charla con este hombre y le explican un poco cómo funcionan las cosas, ¿no? Y una de ellas es esa, ¿no? ¿Para qué voy a poner aquí un panel, ¿no? Es como decir, ¿para qué voy a poner una cerradura en la puerta? Si no es tu habitación, no vas a entrar, ¿no? Esto es muy bonito, esto yo creo que no lo vamos a conseguir en la vida y ni en el siglo 44. Ya está,
sí,
¿no? Digo yo, pero bueno, está muy bien ese choque cultural, ¿no? Que ya no necesitamos objetos materiales, lo que tienes que hacer tú es perfeccionarte a ti mismo, todo muy bohemio, muy bueno, aquí no trabaja nadie en el siglo XXIV, ¿quién limpia las letrinas de la Enterprise? ¿Cómo va esto? Tú, Andreu, que estás más puesto.
Data, que es un robot y es el esclavo.
Vale, pues que yo en 6 temporadas todavía no he visto a nadie pasar la escoba, por los pasillos. Tiene que tener una de mierda o igual es que no se ensucia, porque es el siglo XXIV y no hay suciedad tampoco.
Cada uno se encarga de lo suyo, se entiende, en fin.
O sea, tú vas por el pasillo y vas barriendo conforme pasas, es así. Ah, vale, no lo sabía. Creo,
bueno, todo esto lo veremos en Lower Decks, ¿eh? Nos volvemos a ir hoy de la nueva generación, pero que la nueva serie de Lower Decks aparentemente irá de esto, de los trabajadores rasos de las naves de la flota estelar, que tendrá un poco su humor también. De hecho, hay un episodio es de la nueva generación que también... Sí, sí, hay un episodio de la nueva generación que trata un poco de esto también. Y en Babylon 5 hay un episodio también entero que es justamente los trabajadores rasos, los de mantenimiento, y de vez en cuando se cruzan con los
principales,
personajes, ¿no? Principales. Está realmente bien.
Sí, sí, pero claro, ahí ya es más lo que estábamos haciendo ahora la broma, ¿no? La gente de mantenimiento y gente de este tipo, trabajadores reales, ¿no? Pero en el que toca, por ejemplo, el de la nueva generación, te refieres a uno que hablan sobre los grados medios o sí, más rasos, pero no son trabajadores, siguen siendo tripulantes con sus quehaceres, pero no son el que limpia, ¿no? Pero bueno, es igual, si con esta nueva serie a mí me aclaran muchas cosas que no, a mí no me quedan claras. Yo siempre veo esa nave reluciente y no veo a nadie pasando la fregona, pero bueno, seguimos. Seguimos avanzando, ¿no? Nos habíamos quedado con que Picard estaba teniendo esta discusión en la que le deja claro cómo funcionan las cosas aquí, dice tú, y le viene a decir, digo, mira, tú aquí ya no mandas, aquí no hay dinero, no tal, o sea que relájate un poquito porque no te queda otra, ¿vale? Y a todo esto ve, bueno, primero comprueba que con Clemons no hay ningún problema, y con la tercera persona, con la mujer, cuando la ve que está llorando y porque echa en falta a su familia y tal, aquí tiene claro que esto no es para él, ¿eh? Aquí anda que tarda en enviar a Troy para allá, ¿eh? Dice, esto no... Le da una palmadita en la espalda, el hombre está ahí, pero...
Sí, no, no es lo suyo, pero para eso está Troy aquí. Que
pero es que ni lo poco. Intenta, ni lo intenta, macho. Le das una palmadita, dile algo, ¿no? Le das una palmadita y casi que se va, ¿eh? Como diciendo, corre antes sí. de liarla.
Es curioso, ¿no? Luego llegan los romulanos y vemos ahí a Picard que domina la situación. Vamos, es que es como Messi, ¿no? Y en cambio aquí o con los niños está perdido.
Sí, es verdad. O sea, tiene en una guerra, en lo que quieras, el tío está ahí, el primero, no, que no pierde la compostura, pero le pones niños delante o alguien pasándolo mal, no tiene que ser una mujer, por supuesto, y se viene abajo, ¿eh? Sí, se viene abajo. A mí me hace gracia como se quita de en medio, llama a Troy, que se cruza con ella en el pasillo, y le viene a decir, resumiendo, tienes faena, ahí en la sí. tercera puerta, ahí a la derecha, te están esperando. Yo es que tengo cosas de capitán que hacer, ¿no? Algo así le viene a decir en el pasillo, ¿no?
Y bueno, esta chica lo que tiene es eso, problemas de que dice, ha pasado aquí 400 años y yo ahora no tengo a nadie en la Tierra. Y bueno, sí, Troy simplemente le ayuda a buscar a sus descendientes. Miran aquí Google y...
sí, tal cual, ¿eh? Casi.
Sí, le saca su árbol genealógico y descubre pues que todavía hay descendientes suyos. Incluso le enseña alguna foto, ¿no? Y dice que se parece a su marido y...
Sí, esa foto, ¿lo has leído en Memoria Alpha?
¿No?
Esa foto, ahora me pillas aquí a pie cambiado, ¿eh? Pero es de uno de los trabajadores, de un productor ejecutivo o algo así.
¡Ostras!
Sí, uno que tenían ahí a mano, ¿eh? No han cogido al azar, o a un actor, pero, o algo así, ¿no?
¿Pero se ve foto?
Sí, esa que escanea, que se ve quizá no en esta primera escena, en una posterior se ve cómo se hace un pequeño escáner que pasa, que ya ves que yo también flipo en colores, pon la foto, ya está, pon la foto, pero hace primero, no sé si recuerdas, hace como un primer barrido en 3D y luego se ve la textura y luego se ve pues la imagen de la cara, se ve como en varias capas, para hacerlo más espectacular, ¿no? Esa cara es de uno de los productor ejecutivo o alguien del staff no es un actor, cogieron
porque por aquí en la lista de estos descendientes sí que salen nombres, no recuerdo qué nombres salían ahí raros, ¿no? Que ponían
actores de los primeros actores del Doctor Who. Actores, los primeros actores del Doctor Who y la rana Gustavo.
Esto
es tal cual, pero tú no los has visto porque la versión remasterizada los cambiaron.
Sí, porque obviamente en VHS no se veían, no se podían leer, pero si los pusieran en Blu-ray hubiéramos leído aquí exacto la rana Gustavo.
La rana Gustavo sale ahí. Yo cuando lo leí, no me di cuenta, por supuesto, y lo de los actores menos. Doctor Who es una serie, salimos un momentito de la Enterprise rápido, ¿eh? No la he visto, pero tengo muchas ganas de verla, ¿vale?
Pues estamos ahí igual, sí, yo quiero entrar ahí en Doctor Who también.
Sí, dicen que no, es una serie tan tan larga, ¿no? Pero que las últimas tiradas más modernas y tal, que están muy muy bien y le tengo ganas, pero es que no hay tiempo.
Claro, sí, a ver, en el parón de Star Trek Replay, a ver si nos ponemos al día con estas series.
Sí, con The Orville también, es que hay mucha faena. Pero bueno, nos habíamos quedado aquí con Troy, que le dice que la rana Gustavo forma parte de su descendencia, pero bueno, aquí lo intenta, creo que es una salida bastante inteligente, ¿no?, por parte de la consejera, como diciendo, sí, es verdad, tus familiares que tú conoces ya no están, han muerto. Han pasado 400 años, pero claro, han tenido descendencia, ¿no? Podemos buscar algo y cuando vuelvas a la Tierra, pues puedes hablar, no sé, intentar, ¿no? Que ya al principio le choca, pero sirve, pues esto luego continuará esta escena, ¿eh? Aquí de momento solo dan un pie, como que ya se pone frente al ordenador y nada, y yo creo que es una solución bastante inteligente.
Sí, este es el problema de la mujer y el problema del guitarrista este del músico es que necesita anfetas, pero ya porque...
anfetas y fiesta.
Va a pedirle aquí a Beverly y dice, oye, que necesito algo porque me estoy aburriendo aquí. Y Beverly creo que le dice que no va a necesitar nada o algo así, ¿no? Pero el tío cuando se va aquí le da una palmadita en el culo a Beverly.
Sí, a ver, no se ve bien que le dé realmente, pero se intuye. O sea, claro, están los dos de frente y él pone la mano por detrás, pero sí, yo creo que le da una palmadita en el culo directamente.
Sí, yo creo que pone en FX y ella se queda un poco así...
Pero tampoco no se enfada, se queda como diciendo, ah, bueno, este no se enfada demasiado.
Sí, sí, yo creo que
sí, es descolocada, como... exacto.
Sí, sí. Luego se quejó y mira, le dejaron una temporada fuera.
Sí, luego tenemos a Pulanski, que está llegando ya, ¿eh?
Está en el banquillo esperando ya.
Está en el banquillo, va a ser, la segunda temporada va a ser dura, Andreu, sin la doctora Crusher, ¿eh? Va a ser muy dura, al menos para mí, créeme.
Bueno, son 22 episodios y vuelve.
Bueno, lo grabaré con un póster de ella aquí, en mi cuarto, al menos para que no salga el episodio, la seguiré viendo. Esta señora tan fea, ¿no? Pero bueno, seguimos. Es que me haces que me pierda. Que
no hable
de la serie. Vamos a hablar de la serie, ¿no? No me tiras de la lengua, hombre.
Bueno, ahora llegamos ya. No, todavía no empiezan los romulanos, ¿no? Porque todavía está esta gente aquí que están llegando a la zona neutral y ellos están teniendo aquí esta discusión como de qué hacemos aquí, que nos están dejando, nos están abandonando. Bueno, el que mueve un poco esta rebelión es el banquero, porque
sí, sí.
El otro pilla una guitarra, Clemens, y empieza a tocar ahí.
Sí, sí, ellos básicamente la mujer le trae sin cuidado porque ella lo que quiere es intentar conocer a sus familiares o buscarlos, sus preocupaciones son esas. La preocupación de Raymond, no, perdona, de Clemens es, bueno, decir, oye, pues estamos aquí. Le dice, y creo que es el que actúa de forma más inteligente, decir,
sí,
oye,
sí, ahí, sí.
Sea lo que sea, esta gente sabe lo que hay que hacer. No creo que nosotros les ayudemos en nada, de hecho les estamos molestando. Tranquilo, relájate, que esta gente, por lo que he visto, yo creo que la tocan, ¿vale?
Sí, tal cual, yo creo que es como la voz de la conciencia de decir, claro, no puedes ver esto tú, el banquero.
Sí, pero claro, aquí lo que quieren dejar claro es que es un tío que de estos de altos negocios o de lo que sea, ¿no? Un empresario y tal. Claro, este tío está acostumbrado a mover los hilos y que todo el mundo le haga las palmas, ¿no?
Vendría a ser Donald Trump, ¿no? Ahora.
Sí. Vendría a ser el Donald Trump que se despierta en la Enterprise y le viene un tío calvo y le dice, oiga, estése quieto. Imagínate, imagínate cómo puede acabar eso. Pues cómo va a acabar, ¿no? Sigue, perdona, te he cortado.
Exacto, sí. Bueno, él dice que, bueno, si ellos no hacen nada, él va a hacer algo. Él tiene que salir ahí y explicarle a Picard de qué va la vida y cómo ganar dinero, cómo moverse en los negocios.
Exacto, lo ha dicho. Dice, pero no veis la ropa que lleváis. Si no tenéis dinero ni para ropa, que vais con pijamas, hombre. Ponme en contacto con, como dice, lo dice varias veces, ¿no? Con mi agente, ¿no? Quiero hablar con mi agente, que le dice, hombre, su agente ha muerto ya. Hombre, hasta ahí llega el hombre y dice, ya lo sé, que ha muerto, pero la empresa con la que estaba, seguro que sigue y tal. Este sigue en su mundo, ¿no? En su mundo capitalista, que ha avanzado hasta el siglo XXIV y en el que todavía tendrá más poder que cuando estaba vivo realmente, ¿no? En su época, ¿no? Y se marcha, sale de esta habitación, no les hace ni caso y se va. Y coge el primer ascensor que se encuentra, en el que, creo que es en esta escena, ¿no? En el que sale la señora que sale del ascensor, era la como ayudante de
Roddenberry. Asistenta de Roddenberry.
Sí, con el traje de Troy de Encuentro Troy. Fairpoint.
Sí.
Esto es un detalle que, por supuesto, no me di ni cuenta. La vi,
exacto,
sinceramente.
Bueno, eso es lo que lees luego ahí en Memoria Alpha, pero que, ostras, cuelan ahí a la asistenta.
Sí, y aquí te digo en serio, cuando vi salir a esa mujer la vi como muy perdida, una actitud rara, ¿no? Sale del ascensor como se deja ver demasiado y yo pensé, bueno, estos extras, para una vez que sales, pues te regalas un poquito, ¿no? No agachas la cabeza, pues ya que, pues, hombre, si salgo yo del ascensor, yo creo que hasta saludaría a la cama, fíjate. Por eso yo nunca salí en esta.
Eso debía ser una apuesta o algo así, ¿no? Es decir, oye, si de esto me sacas aquí en Star Trek, porque es lo que tú dices, es normalmente un extra pasa de largo y ya está, y está como...
Se regala.
La cámara se está un rato, ella mira para aquí, para allí, pasa... Bueno.
Sí, con el trajecito de Troy, la minifalda esa, ¿no? Del primer episodio. Bueno, sin más, es una cosa que si no la lees luego, sencillamente te llama la atención diciendo, bueno, este extra ha tardado más en pasar que el resto, no sé.
Sí.
Y esa, bueno, se ha dejado ver, y luego resulta que era la asistente de Roddenberry. Pero bueno, pues nada, él entra aquí en este ascensor y esto ya lo hemos visto más veces en Star Trek, ¿no? Cuando se hablan consigo mismos de cómo puedo hacer esto y el ordenador les responde.
Contesta.
Mágicamente, ¿no? ¿Dónde estará el Capitán Picard? Y el ordenador le dice, en el puente. Y dice, lléveme al puente.
Sí, es que dice, lléveme. ¿Dónde están los capitanes? Pues,
pam,
puente.
Pam, pero aquí, por ejemplo, el comando de voz, el tío lo pilla a la primera. Y en cambio otras cosas no. Pero el tema del comando de voz, que no, no sé, tendría el Siri cuando se fue. El hombre igual tenía un móvil con el Siri en el 89. no lo sé, pero el tío, el comando de voz lo tiene muy claro, ¿no? Y le dice que, bueno, pues lléveme al puente, ¿no? Y evidentemente, y aparece de fondo, esa es la siguiente escena prácticamente, ya se ven a Picard y Riker, y él aparece en el ascensor este que está en el puente que queda arriba, y bueno, y se
queda...
En
muy mal momento.
En muy mal momento, pero el tío la toca, o sea, el tío es inteligente, ¿eh? No,
sí, sí.
Pero lo que pasa que, claro, no, pues es un tío que sería muy válido, un poco reciclado, para negociaciones y tal. Este tío es un máquina. Este tío, otra cosa, ganar dinero ya no, porque no hay dinero, pero te puede sacar las castañas del fuego, porque el tío cala rápido, esto lo veremos un poquito más adelante, ¿no? Pero el tío cala rápido a los romulanos, ¿eh? Y en los otros no, ¿eh?
Y además es fuerte, ¿eh? Porque Picard envía a dos de seguridad y se ven incapaces de sacarlo del puente entre dos de seguridad. O sea que...
Sí, que por cierto también leí una nota referente a eso, que no sé cuál de estos dos que sale ahora. Es la última vez que sale en Star Trek. No le pasó nada malo, pero ya no sale más. Como nota anecdótica, se lo quitaron de encima. En su última escena el tío no quedó muy bien, porque como claro, bien dices...
Yo creo que lo echaron aquí. Picard estaba pensando...
vale.
Echo de menos a Tasha, que lo hubiera pillado, lo hubiera tirado aquí al suelo y...
Y para adelante, porque lo cogen cada uno de un brazo, hacen un forcejeo extremadamente simulado, canta mucho, que hacen el ay, que sí, haciendo tiempo para que se dé pie a la siguiente escena en la que aparece por primera vez en Star Trek la impresionante, ¿no? Es guapísima esta nave romulana, esa, con esos tonos verdes, saldrá un montón de veces y esta es la primera vez que sale en Star Trek y es enorme, ¿eh? Porque se ve una escena que se ve frente a frente con la Enterprise, que puede ser 15 veces más grande, 10, 15 veces más grande, ¿no?
Sí, es imponente, como tú dices, de grande
y bonita,
de diseño. Es esta nave me encantaba, el diseño con estos huecos es realmente impresionante, sí.
Los colores vivos.
Con los Borg, no, quizá el diseño de las naves no era lo mejor.
pero me encanta el diseño. Es que todo lo que tenga que ver cuando lleguemos, pero es que...
Funcionalidad está claro, sí, sí.
Es magnífico, un cuadrado. Sí. Se están rompiendo la cabeza los diseñadores en hacer naves como esta, preciosa, por cierto. ¿Eh? Y te llega un tío y te dice, vamos a meter un cuadrado en medio. Esto no es aerodinámico, es igual, lo llevan los Borg. Ellos pueden hacer que corra, aunque sea un cuadrado, ¿no? Me encantan las naves de los Borg, pero esta ahí se ve un trabajo de diseño. Es preciosa y esos tonos verdes, es que todas son grises y, ¿sabes? Es muy, muy bonita esta nave.
Sí, sí, con las luces, con los tonos, todo en la nave es impresionante y además lo que tú dices, como 10 veces más grande que la Enterprise. Es imponente, por fin vuelven a ver a los romulanos después de no sé cuántos años.
50, llegan a decir en el episodio.
Aproximadamente, no sé, sí que dicen un número, no recuerdo exactamente.
Sí, creo, te hablo de memoria, no lo tengo apuntado, pero no sé si decían unos 50 y pico años, igual me equivoco, no lo sé, por ahí andaba, pero no eran siglos, tampoco.
Sí, no eran siglos, porque en la serie original ya habían aparecido,
exacto.
Que, sí, y entran aquí con un We Are Back, estamos de vuelta,
sí.
Y tenemos aquí también a Mark Alaimo, Guldu Cat, en un papel aquí de romulano, que de hecho ya había salido en aquel episodio en Lonely Among Us.
Sí.
Y aquí vuelve a aparecer como romulano, volverá a aparecer como otras especies, creo. Antes de ser Guldu Cat ya había sido algún otro cardassiano, incluso, creo.
Sí, leí que este actor sale unas cuantas veces, ¿eh? A ver, por las más conocidas, por Dukat, por lo que más se le recuerda, ¿no? Pero que ha salido haciendo unas cuantas especies y creo que siempre ha hecho de alienígena, que nunca ha hecho de humano. Creo recordar que leí algo así, que ha hecho unas cuantas razas, pero bueno, la que todos recordamos es de Dukat. Que salen estos dos oficiales con esta banda aquí en un lateral, que es la única vez en toda la serie, en Star Trek, que salen los romulanos con esa banda. Se la pusieron esa vez y no más. Igual molestaban los actores, dirían, oye, esto molesta aquí, ¿no?
No cuadra.
A Worf no le hicieron caso y tuvo que ir con la banda todas las temporadas, pero esta gente sale con esa banda así cruzada una vez y ya está. Y bueno, básicamente la conversación que tienen aquí es que no quieren, ellos no quieren poner todas las cartas sobre la mesa, ¿no? Picard enseguida sí que dice, bueno, ¿qué hacéis aquí? Están los dos en zona neutral ahí. Dice, bueno, como no tenemos por qué pedir permiso, ¿no? No, si tuviésemos que avisar es como si tuviésemos que pedir permiso. La cosa se va calentando un poco. Picard les dice el motivo, no lo esconde. Igual que ellos se callan, Picard enseguida les dice el motivo por el que están ahí. Es porque una serie de puestos avanzados han sido destruidos. Y la verdad, y hemos venido a ver qué pasa, ¿no? Y al final ellos acaban confesando que también están por lo mismo, pero todo esto ya es lo que habíamos hablado, ya Hoffenhaus les había calado, porque hay un momento que cortan y le dice a Picard, dice, esta gente no tiene ni idea no tienen ni idea de lo que ha pasado, pero no se lo van a decir porque son muy orgullosos, a eso me refería, ¿no? Que es un tío decir, pero si los he calado, si esta gente no tiene ni idea de lo que ha pasado, están igual que ustedes, pero no se lo van a decir, ¿no?
Sí, sí, y Picard se lo reconoce, ¿eh? Dice, bueno, este tío no tiene que estar aquí en el puente, pero oye, tiene razón. Y de hecho aquí Picard también está muy, muy Picard, ¿eh? Porque antes de encontrarse, antes de que esta nave romulana aparezca, todos le están pidiendo, oye, en cuanto aparezca, disparamos aquí con todo.
Joder, sí, si fuese por el resto de la nave, ahí se liaba una buena, ¿eh? Yo creo que aquí no se inició la guerra por Picard, como unas cuantas veces más sucederá en la serie, ¿eh? Por la sangre fría de este hombre, ¿eh? Siempre la salió bien, algún día se encontrará con alguno que le va a pegar el petardazo a la primera.
Claro, sí, yo aquí pensaba, ostras, el primer contacto con especies... ¿Cuántos grandes capitanes habrán muerto en ese primer contacto?
Yo habría muerto, yo muero.
Claro, porque dices, va, venga, vamos a darles una oportunidad y vamos, aquí podía haber pasado algo que hubieran disparado primero, pero yo creo que Picard es también muy intuitivo en el sentido que dice, bueno, a ver, no van a destruirnos, querrán explicarnos algo, si son muy malos, antes de destruirnos, antes de matarnos, nos tienen que explicar cómo nos matarán.
Sí, como en todas las series, ¿no?
Exacto, ya sabe que es así como se comportan los malos siempre.
Sí, no, aquí se la juega eso porque sencillamente sabía el guión y que no les iban a disparar, pero se la juega un poquito.
Sobre todo por eso.
Pero se la juega un poquito, porque todo Worf y Riker y tal siguen insistiendo. No sé hasta qué punto, claro, a toro pasado, pues todos pues, lo tenemos muy claro, ¿no? No, claro que no había que disparar, bueno. Quiero verme a mí en esa situación, a ver si va a tener la paciencia que tiene este hombre. Por suerte no dispara y bueno, al final se interrumpe este primer encuentro, queda interrumpido, se llevan ya por fin, logran detener a este hombre de negocios mayor que es tan fuerte.
Pero sobre todo, Jesús, el punto importante, porque los romulanos ya desaparecen, es que al final parece que el episodio es de la zona neutral y de los romulanos, pero solo aparecen en esta escena,
poquito,
y lo importante es que Picard hace como una alianza.
Un pequeño acuerdo este, ¿no?
Exacto, para colaborar en la lucha de la especie que ha destruido estos puestos avanzados, que ninguno de ellos saben quién es.
Sí, de momento lo que les consigue sacar, no más, porque claro, ellos dicen, pero ¿qué quieres? ¿Una alianza y tal? Esto dicen, no quiero, no soy tan grandilocuente. De momento lo único que os pido es que compartamos información en referente a la investigación que vamos a hacer. Es lo único que nos saca, que es bastante, tal como estaba tal en ese momento, ¿no? La relación entre romulanos y la Federación.
Sí, porque además también hay amenazas de por medio, es decir, no vamos a tolerar esta expansión de la Federación Unida de Planetas y os vamos a parar los pies, básicamente.
Sí, ahí saca petróleo, realmente, al menos acceden a esa pequeña colaboración en cuanto de momento compartir información. No sé si en algún momento se pasaron algún mail, yo dudo. Yo creo que como mucho llegaron a no dispararse, pero bueno, queda un pequeño acuerdo verbal en el que van a investigar qué enemigo común tienen ahora. ¿Quién será? Bueno, es fútil ahora hacer conjeturas, ya se verá.
Episodio 16, segunda temporada.
Exacto, con el gran Q, qué ganas, ¿eh? Va a ser, hostia, por Q, es un gran episodio ese, lo recuerdo. Pero bueno, esto aún nos queda casi un año, ¿eh?
Sí, de momento acabamos aquí este episodio, ¿no? Se pierde esta tensión, vuelven a la trama principal realmente de este episodio, que son estos tres personas del siglo XXI, del siglo XX, vaya, que deben devolverlas a la Tierra, y aquí comentan pues que las van a dejar a otra nave, que los llevarán hacia la Tierra, que están más cerca, básicamente. Y aquí también es curioso que la semana pasada teníamos a la Enterprise en la Tierra, en Conspiracy, y ahora esta semana están tan lejos de la Tierra que ya no pueden, están a meses de la Tierra, no pueden.
Porque grabaron un lunes, y esto me imagino que esto les pasaría el domingo de la otra semana, es como dos semanas, a factor 7 es mucho, Andreu, están lejos, están muy lejos, son casi dos semanas de viaje, y te digo factor 7 nomás, imagínate. Pero bueno, están a tomar por saco, y Picard aquí les putea un poco, en el fondo les quiere hacer un favor, y se lo hace, porque no sé si es... ¿Quién les comenta aquí? No sé, que dice, en vez de dejarlos en esta nave que van a tardar tanto, nosotros vamos a pasar por no sé dónde, como diciendo, en vez de hacer que sea un viaje de meses hacia la Tierra, nosotros podemos echarles un cable y dejarlos en otro sitio, que otra nave irá más directa que la que le vas a enviar tú, Picard. Pero Picard dice, no, ya lo hago a propósito, porque así esos meses les vendrá bien, sobre todo al banquero, al hombre de negocios, les vendrá bien para aclimatarse, para cuando lleguen a la Tierra. Yo creo que está bien pensado, que no lleguen la semana que viene, que se tomen un par de meses y que les expliquen un poco cómo funcionan las cosas, para que no sea un choque cultural tan fuerte, ¿no? Y Picard ya lo hace a propósito.
Sí, sí. Y bueno, aquí acaba la temporada, ¿no? Prácticamente con Picard saliendo de la zona neutral y buscando nuevas aventuras que vendrán la próxima temporada.
Sí, sí, exacto. Lo dejan abierto, como que no saben el qué puede haber hecho esto. Una pena que no se continuase como hemos hablado antes, pero sí, sí. Queda abierto, dale, písale fuerte, ¿no? Y bueno, hasta aquí, sí, exacto. Sería el final de la primera temporada y de Star Trek, la nueva generación, y de Star Trek Replay, ¿eh?
También, sí, antes de entrar en esa valoración que haremos ahora en acabar, un par de detalles que han quedado por aquí de este episodio. Es la primera vez que se dice el año donde están en la nueva generación, 2364. Hasta ahora se hacía referencia a siglo XXIV, pero no a año. O sea que, de hecho, este episodio sirve como referencia, me parece, para las fechas estelares.
Eso me ha parecido me ha parecido leer, porque es cierto, no me había quedado con ese detalle, que es la primera vez que se dice un año concreto, ¿no? Como mucho data había dicho en encuentro en Farpoint, creo que era de la que era de la generación o de la clase del 78.
Del 78, sí, sí.
Es el único dato, así que tenías un poco ellos para cogerse, pero yo creo que ya vieron que esto iba para adelante y que se, la bola de nieve se iba haciendo más, cada vez más grande, y tenían que poner un poquito de orden, ¿no? Me imagino.
Sí. Sí, sí, marcan este año. Y a partir de aquí, pues ya sabemos dónde está situada esta serie en relación a la serie original, en principio.
Sí, sí, porque hasta este punto era un poquito ambiguo.
Y el último detalle es que esta historia de revivir a la gente del siglo XXI venía de una historia escrita por fans.
Esto lo desconocía.
Sí, me parece que también sale en Memory Alpha. Comentan que era una historia escrita por fans, y luego realmente Maurice Harley fue el que desarrolló, digamos, el guión, basándose simplemente en esta historia.
¿Casualidad que sea hecha por fans justo cuando está la huelga de guionistas ahí a tope o qué?
No sé, puede ser que fuera en relación a la huelga de guionistas, que dijeran, oye, tenemos que tener algo ya porque se nos echa encima, sí, sí.
Que le dijese, oye, tú no tenías una caja en el despacho llena de guiones que nos envían, no tenías algo por ahí, porque esta gente no me coge el teléfono, estoy llamando a los guionistas y no me cogen el teléfono, a ver la caja zapatos aquella que tenías con guiones.
Sí, sí, probablemente fuera así, aunque luego es algo que harían más adelante, recibir guiones de fans, y bueno, ya veremos tercera temporada, guionistas que acabaron siendo muy importantes en la nueva generación. Pues vinieron
del mundillo
fans, sí, sí,
Oye, si el guión es bueno, quizá no esté todo lo bien redactado, ¿no? Pero bueno, si la idea es buena, se puede pulir, ¿no? Que es un poco lo que hicieron con este, aunque aquí no lo pulieron mucho. Pero bueno, tú me das una buena idea, igual ellos lo pueden acabar de pulir. Bueno, ¿y si enviamos algún guión aquí a Picard? Oye, por cierto, se llamará Picard, ¿no? La serie, ¿puede ser? Me ha parecido...
¿Es seguro? Hemos visto este teaser que pone Star Trek Picard. Pero no estoy seguro. Yo creo que será Star Trek Picard, sí. Pero no se ha confirmado el título, yo creo.
No se ha confirmado. He visto ese vídeo, pero es que es un vídeo que te lo hago yo.
Sí.
Te lo hago yo con Photoshop, que tiene también una parte de animación, ¿eh? Es un vídeo muy justito, ¿eh? Por eso es lo que no me acaba de tal. Pero bueno, parece ser que se va a llamar Picard. Pero bueno, no hay nada confirmado, ¿no?
Sí, sí. Ya hablaremos también la próxima temporada. Pero hoy, si quieres, antes de acabar el podcast, en vez de acabarlo tan abruptamente como siempre, haremos una pequeña valoración tanto de la primera temporada de La Nueva Generación como de la primera temporada de Star Trek Replay, y daremos algún detalle de la segunda temporada también de Star Trek Replay. Empezamos, sí, sí. Si quieres, Jesús, contigo, por tu valoración de esta primera temporada de La Nueva Generación.
Bueno, no voy a descubrir nada que ya, primero, que tú y yo ya hayamos dicho, en nuestra opinión ya queda bastante clara, y que creo que comparten con nosotros la gente que nos escucha, al menos la mayoría. La primera temporada de La Nueva Generación es flojita. Tiene 3-4 capítulos... 5, ¿vale? Capítulos entretenidos, yo creo que son la mayoría, ¿eh? Tampoco es un suplicio, al menos para mí nunca lo ha sido, pero claro, yo es que soy muy fan de esta serie, entonces quizás no sea muy, muy objetivo, ¿no? Pero entiendo para la gente que por primera vez veía Star Trek, o que no venían de la clásica, que la encontrasen durilla, porque hay capítulos bastante justitos. Y se salvan 4 o 5. Empieza muy flojita y me extraña, no que la continuasen, pero que después de la segunda temporada, por ejemplo, que también no es nada del otro mundo, que la hubiesen seguido hasta 7, fueron, ¿no? Me extraña, ¿eh? Hoy en día, eso ya lo hemos comentado también alguna vez en el podcast, ¿no? Eso hoy en día es inviable. A la tercera semana que no tienen audiencia, aquí van rápido, y sobre todo en España. Aquí hay series que en el capítulo 3 tampoco es eso, ¿no? Pero realmente me extraña, no esta segunda temporada, porque dices, vamos a darle una oportunidad, pero bueno, se han visto cosas muy buenas. La aparición del personaje de Q es algo que hay que sacarle punta, y evidentemente esto no soy yo aquí ningún lince, ya lo vieron ellos antes que yo, y a Q se le sacará mucha más punta a partir de aquí en adelante, ¿no? Porque en la primera, ¿cuántas veces sale? ¿Un par, quizás?
Un par, sí.
Un par de episodios, esos son de los que se salvan, ¿no? Este último también me parece bastante divertido, pero luego hemos tenido también alguna aberración, ¿eh? Por ahí, como el Código de Honor. ¿Recuerdas Código de Honor? ¿Qué te parece?
Vaya.
No sé, han habido unos cuantos durillos, pero bueno, es ese paso de la antigua a la nueva. Y lo que ya sí que se ve en estos capítulos finales un poco, que se intenta despegar ya, que es cuando vale la pena esta serie, es cuando se despega de la serie original, pero no puedes despegarte completamente, eres Star Trek. Entonces, claro, es complicado, ¿no? Ese equilibrio entre tener tu propia personalidad, pero eres Star Trek. Entonces, que si quieres una serie diferente, haz Orville, ¿no? Como ha hecho este. Te gusta Star Trek, pero quieres hacer lo que te dé la gana, haz Orville. ¿Qué pasa? Que no eres millonario, ¿no? Entonces, te quedas aquí. Bueno, el resumen es que es una mío en cuanto a la primera temporada, es que no pasa de correcto, ¿eh? Y estoy siendo educado, ¿vale? Los capítulos 4 o 5 son pinceladas sueltas, ¿eh? Pero mala, yo considero que ninguna es mala, porque me encanta Star Trek, no voy a engañar a nadie, me gusta todo, ¿no? De Star Trek, pero esta no tanto.
Yo creo, bueno, lo que hemos dicho siempre, que es una temporada irregular, eso sí, que no es comparable, obviamente, a las 3 a las 7, de la 3 a las 7, obviamente tampoco se puede comparar, pero también, ahora que la he visto así seguida, la tengo reciente y que hemos estado comentando, no es tan mala como se recuerda, ¿eh? Quizá. Yo veo que hay, como comentas, 4 episodios, aproximadamente 4 excelentes.
Sí, sí, está, hay muy buenos episodios, sí.
Sí, poquitos, Farpoint poquitos. Está bien, pero tenemos ahí Be Goodbye, Data Lord, Heart of Glory. Por lo menos esos son excelentes. Seguro que hay gente que le añade otros a estos 4 excelentes.
Posiblemente.
Pero realmente malos, también acaba viendo solo cuatro, ¿eh? Hablabas del código de honor.
Creía que ibas a decir que malos malos no hay ninguno. Sí, sí.
No, sí, pero,
en mi opinión, pero, sí los hay. En mi opinión sí los
sí,
hay.
Sí, pero que no hay más de cuatro, ¿eh? Porque está código de honor. Quizá el Too Short a Season también, o When the Buff Breaks. Pero luego, aquellos justillos como Ángel 1, Home Soil, bueno, tenían su punto. Podían ser dentro de los normales. Que es el problema, que quizá aquí, en esta primera temporada, hay muchos de normales.
Claro, claro, pero tú cuando vienes de... Si hace muchos años que no lo has visto, uh-huh. Tú, claro, tú tienes el recuerdo que te viene, lo primero que te viene son los Borgs y de ahí para arriba, ¿no?
Claro.
Tienes una idea de, hostia, Star Trek, la nueva generación, lo mejor que he visto en 50 años de Star Trek. Uh-huh. Te pones a verla ahora, en la primera temporada, y claro, dices, vaya... Pues no era esto lo que yo tenía. Claro, hay que darle eso que tú recuerdas. Seguramente aún no ha salido en Star Trek. Quizá alguno de estos primeros episodios sí, pero claro, tú tienes el recuerdo, tú te recuerdas lo bueno, evidentemente. Y es lo que te comentaba más de una vez, ¿eh? Yo hay muchos capítulos de esta primera temporada que no me acuerdo en absoluto. Y eso quiere decir que tu subconsciente los borra. Así de claro. No soy doctor, ¿eh? Pero es bastante evidente que si algo no te interesa, lo borras rápido, ¿no? Cuando lo vuelves a ver y no te suena de ello. Lo he dicho alguna vez, ¿eh? Cuando empiezo a ver un capítulo y digo, esto no me acuerdo, malo. Y los buenos episodios, por desgracia, me acuerdo perfectamente, no los podré volver a disfrutar igual, porque es que me los sé de memoria, ¿no? Que no han llegado.
Pero bueno, yo el resumen general es eso, no tan mala quizá como se comenta, algunos muy buenos, y lo que pasa es que la mayoría son normalitos.
Exacto.
E incomparable a las siguientes. Y bueno, también valoración sobre el podcast, ¿no? Esta primera temporada de Star Trek Replay. Jesús, ¿qué te ha parecido a ti la experiencia?
Bueno, es la primera vez que nos escucha. Ya, yo creo que la mayoría ya saben que compaginamos este podcast con otro. Es que hacemos dos podcasts. Hemos empezado de hace un año en estas fechas. Pues prácticamente empezábamos o no habíamos empezado todavía. Y nos pusimos con dos podcasts, Retromanía 30 y Star Trek Replay. Empezamos de cero y, claro, un podcast mensual y este semanal. Ojo, hemos grabado muchos capítulos y más viniendo de no tener ni idea. No quiere decir que ahora la tengamos, ¿eh, Andreu? No he dicho eso, ¿no? Pero claro, empezar de cero da más faena. Esto ya lo comentamos también en nuestro otro podcast. Da más faena de lo que uno, de la idea quizá romántica, ¿no?, que puedas tener. Por al principio tú puedes pensar, dice, bueno, yo me veo el capítulo y quedamos un día, que a Andreu no venga bien, y grabamos. Venga, y ya está. Y le doy al rec y luego le doy al play para emitirlo, ¿no? Hay trabajo detrás realmente, hay que verlo, tomar unas notitas, claro, muchas de las cosas que decimos, Memoria Alpha, nuestros libros de referencia, hay que hacer un repaso. Más faena de la que esperaba, pero igual que dije en el otro podcast, es muy gratificante, ¿no? O sea, a mí la experiencia esta de ir grabando y tal, ver los episodios de otra forma, de estar más atento, y quizá eso a la gente no le guste, ¿no? Dice, yo prefiero verlos con el relax de no tener que estar ahí, ¿no?, tomando notas, ni mucho menos, ¿no? Pero estar más atento, ¿no? Y estoy redescubriendo otra vez, si es que se puede redescubrir una serie a la quinta vez que la ves, ¿no? Yo creo que no, ¿no? Pero bueno, estos detallitos que leemos, la verdad es que eso es algo que nunca me había puesto a mirarlo. La ves y ya está, ¿no? Y la disfrutas y punto, ¿no? Y ahora, a raíz de preparar estos programas y tal, y de pues eso, de leer ciertas cosas, descubres eso, ¿no? Detalles que ni me había imaginado nunca, ¿no? Y a base de leer. El resumen es que me lo ha dado mucho trabajo, me lo he pasado muy bien, pero bueno, ahora lo comentaremos. Para el año que viene va a haber algún pequeño cambio, ¿eh? Pero bueno, tampoco, bueno, si lo quieres explicar tú, primero haz una valoración a ti, ¿qué te ha parecido?
Sí, bueno, ha llovido bastante, ¿no?, desde ese encuentro en Farpoint, pero como comentas, hemos disfrutado mucho ese camino. Es ver la serie, que eso ya es un punto muy bueno, pero luego el poder comentar cada episodio también, eso, ostras, es algo que quizá no había hecho nunca, ¿no? Porque a lo mejor comentas algún episodio suelto, o cuando los veíamos en su momento en directo en televisión, al día siguiente, oye, y esto tal. Pero aquí lo hacemos con bastante profundidad y, como comentas, viendo estos detalles tanto de otros libros como de webs, que te hacen descubrir y acercarte a detalles que no conocías.
Claro, claro.
Y en este caso también, pues conocer a gente, a trekkies de toda la vida que hemos tenido aquí compartiendo esta primera temporada, muchos miembros del Club de Star Trek de España que nos han comentado también sus vivencias en convenciones, viendo las series. Todo esto yo creo que nos ha enriquecido bastante. Pero lo que tú dices es duro, ¿eh? Llegamos aquí al último episodio 4 días antes de emitirlo.
Sí, normalmente siempre hemos tenido quizá 1 o 2 de margen, pero es que se nos junta el trabajo con el otro podcast y con, claro, y con la vida real, porque la vida real ahí sigue, ¿eh? Sí. Sigue y es bastante, pero oye, yo creo que hemos cumplido, ¿eh? Hemos publicado cada lunes, era nuestro objetivo, al menos, bueno, nuestra idea era vamos a hacer la primera temporada, sea como sea, aunque nos escuchen 3, ¿vale? Vamos a hacer la primera, de arriba abajo. Bueno, nuestra intención es seguir, ¿no? Pero bueno, sí, pero dale.
Con pequeños cambios, porque como decíamos, estamos grabando 5 podcasts al mes y hay momentos que el estrés de decir tengo que grabar ya porque hay que emitir el lunes. Y esto, bueno, aprovechando también que la segunda temporada son menos episodios, son 22 episodios, también debido a la huelga de guionistas. Sí. Y además, como empezaremos antes que empezamos esta primera temporada, que empezamos ya en noviembre, sí, pues nos permitirá hacer esta segunda temporada con periodicidad quincenal.
Cada 2 lunes.
Eso es. Iremos a una temporada por año. Empezaremos esta segunda temporada el 2 de septiembre. Y cada 15 días, pues hará que esta temporada, o las temporadas normalmente, acaben quizá esta que tiene menos episodios en junio, sí, pero las siguientes pues irán acabando en julio para dejar prácticamente agosto de vacaciones.
Sí, un poquito, aunque sea un mes, hay que desconectar de este podcast y del otro, hay que ir a la playa, sí, ponerse morenos, pero bueno, sí, invitados tendremos el año que viene, invitados, los vas a vetar, ¿qué vas a hacer, Andreu?
No, volveremos el mismo sistema de un episodio normal, un episodio con tertulia, que ya estamos preparando ahí Orville, ¿no, Jesús?
Sí, mira, tenía precisamente, la estoy viendo ahora, que aún no me había puesto, una gran serie, y creo que ya podemos avanzar que la primera tertulia va a ser sobre Orville, sobre las 2 primeras temporadas, ¿no? Que por cierto, exacto, han renovado esta semana para una tercera,
¿eh? Sí, pero bueno, empezaremos con estas 2 primeras temporadas, luego capítulo normal, siempre intercalando un especial con uno normal, exacto, y cada 4 episodios tendremos un invitado. El año que viene, o la temporada que viene, al ser menos episodios, pues tendremos 5 invitados. Hemos ido diciendo a todos nuestros invitados de que volvieran y tal, y tenemos realmente ganas de volver a charlar con ellos, porque luego también a micro cerrado nos han explicado cosas interesantes.
Han quedado cositas pendientes, ¿eh?
Exacto, que se les ha quedado ahí en el tintero, que volverán a explicarlas. Pero no la temporada que viene. La temporada que viene son 5 invitados y prácticamente pues tendremos invitados nuevos.
Tenemos confirmado Patrick Stewart. ¿Qué te dijo al final?
Patrick Stewart, ¿puede venir o no? Para cuando acabe Picard.
Ah, Star, vaya,
Trek Picard.
Entonces en la 2 no viene, porque estaba ahí que sí, que no, que nos tenía que enviar un WhatsApp. No, a mí no me ha enviado nada. No,
que está liado con esta nueva, vaya, serie y que, vaya, nada.
Bueno, pues casi lo aseguramos para la temporada 3 de Star Trek Replay, ¿es así? ¿Te mojas con eso?
Lo intentaremos.
Menudo pelotazo, ¿eh? Sería.
Vaya. Bueno, sobre todo será duro, yo creo, ostras, ahora estos 3 meses, ¿eh?, sin ver Star Trek, porque el hecho de hacer una temporada cada año te hace, claro, ver la serie como muy poco a poco. Claro. Y el año que viene será episodio solo cada 15 días. De alguna manera iremos más relajados con la grabación del podcast, con toda la producción del podcast, pero será duro esperar esos periodos, sí, sin la nueva generación.
Sí, ya cuesta a veces haciéndolo semanal, ¿no? Que te ves un capítulo, ya lo tienes preparado para el podcast y dices, me vería otro, pero no, voy a grabar primero el que tengo, ¿no? Para que y ahora esto multiplícalo por 2, ¿no? Cada 2 semanas, pero bueno, en verano seguirá viendo Star Trek. Yo algo de Star Trek voy a meter por ahí, no sé, menos la nueva generación que no la puedo tocar.
Eso es.
Algo, ahí por suerte hablamos de una serie muy larga y alguna cosita, igual que hay Voyager otra vez, ¿eh? tengo ganas, ¿eh?
Bien, bien, no, yo Voyager también empecé a verla con las niñas, a ver si seguimos, no sé, cuesta de arrancarles. También quizás son muy pequeñas y es una serie que...
Por parte de las crías te refieres.
Claro, sí, claro, no, yo insisto cada viernes ahí.
Bueno, quizás son pequeñitas todavía, ¿no? Para
sí, para apreciar ciertas tramas que a lo mejor claro. Se pierden o que hay dificultad o que no son... Esto no es Star Wars, es solo espectáculo.
No, exacto. Bueno, no les pongas Discovery, que les va a dar un trauma. Con todas las de movidas que le pasan. No porque sea mala la serie, porque todos son movidas chungas. Y a ver si ponle algo más alegre, algo más.
Sí, por eso ahí empezamos con Voyager. Además, también con la capitana se pueden de alguna manera identificar más. Y bien, bien. No, les gusta, pero hay episodios que, claro, les cuesta
acaban.
Más.
Sí, no, yo creo que es bastante adecuada, ¿eh? Así para críos más pequeños y tal. Voyager yo creo que se puede ver, bueno, la mayoría, ¿no? Pero Voyager en concreto yo creo que es bastante indicada.
Sí, sí. Así que, bueno, a eso nos dedicaremos este verano.
Y a la playa.
Y a la playa. Playa sobre todo, sí, sí.
Hay que ir a la playa, ¿eh?
Que nos toque un poco el sol. Estamos aquí de short leave, ¿no? De permiso en tierra.
Sí, sí.
Hasta el 2 de septiembre, como hemos dicho.
Exacto.
Así que nosotros lo dejamos aquí, pero dejamos las frecuencias abiertas hasta la próxima temporada. Podéis contactar con nosotros a través de iVoox, Twitter, en @StarTrekReplay y en el correo electrónico StarTrekReplay@gmail.com. Dejarnos todos vuestros mensajes, comentarios sobre esta temporada y comentarios sobre la siguiente si queréis ya.
Muy bien, pues adiós y nos vemos en septiembre.
Hasta la próxima temporada.